El siguiente programa es una producción de los estudiantes de Ciencias de la Información y Comunicación. El siguiente programa es clasificación B, contenido dirigido para jóvenes.
Acércate. Vienes al lugar indicado. Pero recuerda, la percepción no siempre es la realidad.
Bienvenidos a una nueva edición de Conspiraciones. Yo soy Alberto Carrillo y qué placer tenerlos de vuelta para una nueva edición. El día de hoy vamos a pasar un poquito a un nuevo contexto que ya veníamos tratando las semanas pasadas. El día de hoy pasaremos a unas conspiraciones que tengo preparadas para ustedes, deportivas que realmente han cambiado la manera en que veamos el deporte. El entretenimiento, como sabemos, siempre ha sido muy criticado, siempre ha sido muy controversial y polémico, pero a la hora de ya sintonizarlo y de interpretarlo y comprenderlo, hay diferentes conclusiones que hacen que estas conspiraciones sigan dando de qué hablar después de 100, 50, 20 y hasta 10 años. O sea, realmente son conspiraciones que valen la pena analizar, que valen la pena volver a darle su protagonismo y que seguramente alguno de ustedes las ha escuchado. Pero nada más para tenerlos un poco en cuenta y que vayan teniendo estas conspiraciones a mano, se tomarán 3 conspiraciones deportivas en este programa. El primero siendo el home run de Babe Ruth en la Serie Mundial de 1932. La segunda es el Mundial de Corea del 2002, en el cual el protagonista viene siendo el equipo de Corea y cómo es que llegó a la semifinal de aquel Mundial. Y por último, el golpe fantasma de Muhammad Ali ante Sonny Liston en su segundo encuentro. Pero bueno, antes de continuar con nuestro programa, Conspiraciones es un programa basado en investigaciones científicas y fuentes confiables. Nuestro principal propósito es difundir y aceptar cualquier punto de vista dentro de las conspiraciones, siempre promoviendo el respeto y sensibilidad con los temas a analizar. Quisiera empezar con el home run de Babe Ruth porque viene siendo una de las conspiraciones más antiguas y que quizá no tengamos tan refrescante en nuestra mente. Por lo cual, quisiera demostrarles una pequeña cápsula en la que demuestra un breve contexto de lo que fue el home run de Babe Ruth en aquella Serie Mundial.
El Bronx, 28 de septiembre. El manager de los Bulls, Joe McCarthy, envió a Red Rothing a la loma, quien cubrió la ruta completa, y Lou Gehrig, el caballo de hierro, comandó la ofensiva de 12 carreras con cuadrangular. Ambos equipos se desprecian. Los Cubs tratan de desconcentrar a Babe Ruth con burlas desde la cueva y los Yankees tildan de tacaños a los de Chicago. En el juego 2, Lefty Gomez dominó permitiendo solo 2 carreras para la victoria Yankee. La serie se muda a Wrigley Field, donde 50.000 fanáticos desbordan para ver a Ruth y Gary, y las burlas continúan desde los dugouts. En la primera entrada, Ruth conecta a jonrón que abre el marcador, seguido por jonrón de Gary en el cuarto. Pero en el quinto, Ruth de nuevo viene al bat y como respuesta a su rival, señala hacia el jardín central, prediciendo la dirección a donde irá su próximo batazo. Y en el próximo envío, ¡ven! La bola corre hacia el center field y se va. Ruth ha silenciado el dugout de los Cubs y se gana el respeto de todos los asistentes. Los Yankees ganan el partido y van al juego 4, donde ganan con facilidad 13-6 con 2 jonrones del segunda base Tony Lasseri. Los Yankees ganan su cuarta Serie Mundial y Babe Ruth una vez más es el héroe de los Yankees, quienes esperan continuar su legado una vez que el veterano jardinero se despida del juego como uno de los grandes.
Claramente de aquella icónica Serie Mundial, Babe Ruth representa una imagen inigualable en el béisbol. El gran bambino comenzó su carrera hace más de 100 años atrás y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los jugadores que la gente reconoce como si jugara en la actualidad. Quizá hay algunos lo conozcan por el chocolate, que bueno, es este de etiqueta azul con plateado que dice Babe Ruth, pero mayormente es recordado por sus 714 cuadrangulares. Dentro de esa marca, hay uno en especial que se sigue debatiendo entre los fanáticos del béisbol, entre la cultura general. Como mencionaban en la cápsula, el juego 3 de la Serie Mundial contra los Chicago Cubs. Babe Ruth, al integrarse al plato, señala con dos dedos hacia la dirección del pitcher, después de que toda la banca de los Cubs estaban molestando. La cuenta era 2 bolas y 2 strikes. Y en la siguiente pichada, el bambino la manda arriba del jardinero central. El partido terminó 7-5 y Yankees se llevó la Serie Mundial en el cuarto juego. Pero después de aquel juego 3, se le preguntó a Ruth si había anunciado su batazo, a lo que él respondió que sí. Mientras que el pitcher de los Cubs, Charlie Ruth, reclaró que Babe le contestaba a la banca de los Cubs y aficionados que solamente tenía 2 strikes. Le faltaba uno más para ser ponchado. Actualmente, ustedes pueden ver este juego en cualquier red social y se percibe un señalamiento de Babe Ruth con 2 dedos. No había sonido ambiente, por lo cual no podemos identificar si realmente dijo que le iba a sacar del parque. Pero tampoco indica que Charlie Ruth haya dicho que los compañeros o que los aficionados de los Cubs estuvieran molestándolo y que a eso contestara Babe Ruth que le faltaba un strike más. Realmente esta es una de las conspiraciones más debatibles porque sí se ve como en el video, y quiero hacer la representación radiofónicamente porque sé que no me pueden ver, pero sí hay una representación en la que apunta Babe Ruth. No apunta hacia arriba, como lo hemos visto en esta película de The Sandlot, que seguramente la han visto, o en otras películas que también lo ha representado. No apunta hacia arriba con un dedo al cielo. Apunta medianamente hacia el pecho del pitcher y, ahí lo que dijo realmente no podemos interpretarlo, simplemente analizarlo desde fuera. También lo curioso es que Babe Ruth ha sido un personaje que ha estado en diferentes conspiraciones, también en la conspiración de la... Bueno, pues no es tanto una conspiración más que una maldición, que es la maldición del bambino. Bambino, viniendo de Babe Ruth, obviamente, porque él venía de jugar con los con los Boston Red Sox y pasó a su íntimo rival, que vienen siendo los Yankees. Y bueno, juraron que nunca iban a volver a ser campeones y bueno, casi se cumplía esa maldición porque duraron más de 80 años sin ser campeones los Red Sox. Pero bueno, digo, este personaje que engloba tanta conspiración y tantas maldiciones, realmente fue un ícono que, bueno, hay que aplaudirle su labor y todo lo que hizo, claro, porque es un salón de la fama, es la imagen de los Yankees en el siglo pasado y sigue siendo alguien que cautiva a muchos jóvenes en el béisbol. Por lo cual, digo, hay que respetar tanto el legado de Babe Ruth y separar este pequeño evento que fue la Serie Mundial de 1932. En esta segunda conspiración, ya dejando atrás la de Babe, surge el Mundial de Corea 2002. El Mundial de Corea de 2002 fue algo impresionante para la gente, porque el Mundial de Corea-Japón trajo la tecnología e innovación a uno de los eventos más poderosos. Marketing, merchandise, imagen, absolutamente todo fue vendido y, por supuesto, todo tuvo polémica. Era la primera vez que un país asiático, en esta ocasión 2 países, conformaban el evento más importante a nivel futbolístico y, me atrevo a decir, deportivo. Obviamente había muchas expectativas por parte de ambas naciones en llegar a una instancia considerable, pero jamás se pensó que una nación como la de Corea del Sur llegara a la semifinal. También, digo, hay que darles su lugar a los coreanos, porque no quiero que malinterpreten. Al paso de los años, el fútbol ha demostrado que la calidad grupal supera a la individual. Simplemente, fue un mundial que causó polémica por los arbitrajes, con un supuesto favoritismo hacia Corea. Aunque cabe recalcar que durante el mundial, el arbitraje fue terrible en general. Digo, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, recordamos aquel partido en octavos de final de México contra Estados Unidos, que no nos dieron un penalti a nuestro favor, y bueno, digo, ya sabemos la historia, ¿verdad? No pudimos pasar de ese partido. Pero esa conspiración la dejaremos para otro episodio. Lo que sí nos importa es la conspiración alrededor de Corea del Sur, en el partido de fase de grupos frente a Portugal, el de octavos ante Italia y el de cuartos frente a España. Nos vamos a dividir por partes, por secciones, para que entendamos un poco lo que sucedió. Corea del Sur prácticamente aseguraba el primer puesto del grupo y la eliminación de Portugal con una victoria. 1-0 fue el marcador final. Los coreanos celebraban su pase frente a un gigante que era Portugal, que tenían a Figo, tenían a Yao, tenían a Beto, tenían a un montón de jugadores que realmente daban mucho más. Y después de haber perdido contra Estados Unidos en el primer partido 3-2, pues bueno, que se eliminara Portugal era algo impensable, la verdad. Los coreanos, la verdad, como dije, no esperaban esta victoria, pero también se le atribuye mucho al árbitro argentino Ángel Sánchez, que expulsó a dos jugadores de la escuadra portuguesa y dejó en jaque al equipo en los últimos minutos. En aquel entonces no había tanta controversia porque, bueno, eran las primeras instancias de un mundial y, como sabemos, los mundiales siempre han sido controversiales y polémicos. Y sabemos que siempre que hay sedes, llámese Corea-Japón, llámese Alemania, llámese Sudáfrica, Brasil y hasta el último que viene siendo Rusia, hay como un favoritismo y como que un camino más blando para que llegue a lo que pueda llegar, sea semifinal, final o cuartos, pero sí definitivamente su camino es un poquito más blando al que de los equipos pesados, por lo cual nunca ha habido un grupo de la muerte en la sede mundialística. Pero bueno, continuemos ahora sí con la parte de Corea y su siguiente fase contra la escuadra italiana. La escuadra italiana, la verdad, era intocable, porque tenían a Buffon, tenían a Cannavaro, Totti, Del Piero, Nesta y un sinfín de jugadores que, bueno, decoraban a la escuadra azzurri. Este encuentro dio mucho de qué hablar por distintas razones. Byron Moreno era el referee para aquel partido. Interrumpió un gol legítimo de Tomasi y aparte expulsó a Francesco Totti por un supuesto clavado dentro del área. El resultado final del encuentro, 2-1. Para muchos, ahí fue donde empezó la polémica de ¿es cierto que están siendo más considerados con los coreanos? ¿Como que por qué lo hacen? Y aparte con una escuadra que, bueno, pues lo pudimos ver en el siguiente mundial, quedaron campeones y, pues bueno, no tenían las mismas armas que en el 2002. Ahí todavía no se entendía muy bien, pero definitivamente al árbitro Byron Moreno sí le dieron una buena regañada porque ya no pudo seguir arbitrando después de aquel mundial. También se aplaude las agallas de los coreanos, claro, para soportar a una escuadra invencible. Pero también empezaron los rumores sobre amaños. No obstante, Corea del Sur enfrentaba a España en cuartos de final y las polémicas no pararían. Pero en aquel encuentro, Gamal Gandur, era un juez egipcio, llevaría la tutela en aquel partido. Los españoles, obviamente, también siendo favoritos por tener una impresionante escuadra, pero como al minuto 50 fue donde se empezó a hacer un poco raro el partido. Rubén Baraja había anotado el primer tanto para los ibéricos tras un centro que llegó desde un tiro libre, pero el árbitro decidió que había cometido una falta inexistente antes de cabecear hacia la red. Habían pasado 5 minutos del alargue cuando el juez volvió a pitar ante un gol español. Centro de Joaquín, cabezazo de Morientes y un silbato que indicó que la pelota había salido por la línea de fondo antes de partir hacia el área. Fue un escándalo que los españoles difícilmente olvidarían. Según ESPN, la verdad, esto fue un evento que marcó completamente a los españoles y al fútbol europeo, porque no podía ser que habían tumbado a Portugal, que habían tumbado a Italia, y luego que habían tumbado a los españoles y en penales. No, fue algo que sí se consideró como, pues, como un tipo de amaño en su momento, pero nunca hubo la evidencia para decir, bueno, los coreanos sí dieron tal pago, sí hicieron tal cosa, por lo cual siempre ha surgido este debate, si sí hubo, si no hubo. Entonces nos quedamos con eso. Ya los coreanos en última instancia, bueno, perdón, en la penúltima instancia, ¿cuál fue la semifinal? Obviamente ya no pudieron avanzar después de ahí. Y digo, se les aplaudió, se les reconoció, y aparte fueron un host impresionante para un mundial que realmente elevó las expectativas para los siguientes. La última conspiración que les traigo es una conspiración que, digo, también un poco antigua para nosotros, pero que definitivamente, si te gusta el boxeo, si te gusta los deportes de combate, la reconocerás al instante. El golpe fantasma de Muhammad Ali ante Sonny Liston. La última, como decía, la última vez que se enfrentaron Muhammad Ali y Sonny Liston fue después de su encuentro en Miami, por lo cual Sonny Liston ya había perdido el campeonato y como que realmente había perdido ese toque de matón que tenía, porque, bueno, si conoces la historia de Sonny Liston era parte de un grupo de gángsters que, bueno, él era el que mandaban a golpear a alguien si les debía dinero o que, bueno, necesitaban un tipo de trabajo, él se encargaba. Entonces, realmente, Sonny Liston era un matón fuera y dentro del ring. Era realmente feroz. No lo podías tumbar, no era así de fácil tumbarlo. Por lo cual surge esta conspiración. Quizá también recuerden este enfrentamiento por aquella icónica foto de Ali con un brazo sobre su pecho y Liston tirado en la lona con los brazos abiertos. Esa foto, yo creo que la han hecho camisas, cuadros, videos, le han hecho de todo a esa foto. La verdad, es una foto icónica que con mucho gusto luego la podrán ver y sabrán al instante de cuál hablo. Al mejor de todos los tiempos, no le podemos reprochar absolutamente nada. Fue, es y será un estandarte para el boxeo. Por otra parte, Sonny Liston fue cuestionado por la manera en cómo fue noqueado, la verdad. Esta pelea, al igual, la pueden ver en plataformas sociales como el home run de Babe Ruth que les había comentado. En primera instancia, Ali suelta un gancho no tan fuerte, pero que prácticamente deja atónito a Sonny Liston en el primer round, con apenas poco más de un minuto de haber empezado. Ali comienza a gritarle que se levante, que se deje de cosas, porque se le hizo muy raro ver a Sonny Liston de esa manera. Digo, ya lo había enfrentado unos meses atrás, conocía perfectamente su estilo, conocía perfectamente en cómo boxeaba. Entonces, bueno, obviamente el estadounidense se quedó un poco plasmado porque pues no entendía la razón de Liston. Por lo cual, también entendemos que Ali hizo aquel gesto como que para representar su grandeza enfrente de él, y aparte para callar a los críticos que como quiera seguían dándole la contra a Cassius Clay en aquel entonces. El referee contó hasta 10 y finalizó un encuentro que se recuerda más por una foto que por la acción. Digo, aquí ahora sí toca ciertos puntos delicados la historia, porque como decíamos, está la parte de Liston como un gángster, pero también está la parte de Ali con la Nación de Islam, que bueno, digo, es un tema de punto y aparte la Nación de Islam, porque sí es complicado de analizar. Quizá algunos lo recuerden también por Malcolm X, aquel revolucionario estadounidense en los años 60, pero la Nación de Islam también era muy poderosa en aquel de entonces, y pues bueno, la popularidad de Ali trajo a miles de seguidores, y bueno, también se le atribuye mucho que bueno, quizá y la Nación de Islam tuvo algo que ver, y quizá y los gángsters tuvieron algo que ver, pero realmente no podemos concretar nada, porque bueno, de que fue un golpe, fue un golpe, pero de que sí, si fue lo suficientemente fuerte para que noqueara a uno de los mentones más fuertes del boxeo, ahí es donde no muchos creen que pudiera ser cierto. Liston solamente fue noqueado 3 veces en toda su carrera. Al principio, con un sin nombre, la verdad, y al final de su carrera. Si conocemos a los boxeadores, realmente ya esas instancias, pues bueno, digo, tanto al principio, pues un boxeador va puliendo su estilo, modificando sus maneras. Y bueno, también recordemos que Liston estaba aprendiendo a boxear. Él sabía cómo pelear y tirar golpes y lo que tú quieras, pero estaba aprendiendo. Y después de ahí, no había nadie quien lo tocara. En el primer encuentro de Ali contra Liston, unos meses antes, se fue a una decisión. No, Ali no lo pudo noquear, ni mucho menos. Entonces también, el que haya noqueado a Sonny Liston en su prime, con apenas solamente un minuto, un poquito más de un minuto de haber empezado, es donde también, pues bueno, los seguidores de Liston se quedaron de que quizá haya algo extraño en todo esto. Unos dicen que le debía dinero a la mafia, esa es otra conclusión, por lo cual también decidió perder el encuentro. La verdad, hay muchas conclusiones, y los invito a que sigan viendo cuál es por la que más se inclinan, porque vale la pena estudiarlos. Pero también quería concluir un poquito con estos 3 temas. Digo, aunque se escuchó que fuera mucha información, los vuelvo a recapitular. El primero siendo el home run en la Serie Mundial de 1932 de Babe Ruth. La segunda siendo el Mundial de Corea-Japón 2002, en el cual Corea del Sur llega a la semifinal cuestionablemente. Y la última del golpe fantasma de Muhammad Ali ante Sonny Liston en su segundo encuentro. Estas 3 conspiraciones tienen en común muchas variantes, pero una sobresale. La gente sigue debatiendo acerca si fue verdad o fue una simple mentira. Unos seguían por el resultado, otros por su favoritismo, y otros están en medio de todo el caos. Es divertido platicar este tipo de conspiraciones populares porque renacen ciertas memorias con nuestros abuelos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, y por qué no, con nosotros que, bueno, no, nos gusta la historia y nos gusta debatir en confianza y en armonía, ¿verdad? Sin estar dañando al de al lado. Como siempre, ustedes tienen la última palabra. Con respeto e igualdad, las conspiraciones se resolverán. Los quiero invitar a que sigan nuestras redes sociales de Radudem por Facebook e Instagram. Y también podrán escuchar este episodio la próxima semana por Spotify. Esto fue Conspiraciones, donde la donde las percepciones encuentran la realidad. Yo soy Alberto Carrillo y muchas gracias.
A donde vayas, irán. Los enigmas no paran, solo se transforman. Búscalas y te encontrarán. Esto fue Conspiraciones.